La mar en coche.
Insiste. Un arco frota una cuerda. Un palo golpea un tambor. Dos objetos, un sonido.
Este es el resumen de la semana.
De 0 a 10, ¿qué puntaje te pones como fanático de Argentinos?
No, 3.
Ah, nada.
No me voy a considerar un fanático.
Ah, bueno, ¿cuántas camisetas tenés?
Una que me regaló el señor Matías Castro de Charco de Arena.
Ajá.
Una que la perdí.
Dos.
Una de manga larga, sí, van dos por ahí. Después tengo algún gorrito dando vueltas.
Dos y medio.
Una cartucherita. Claro. Algún merchandising de Argentinos, pero no mucho. Y no me considero un fanático. No voy mucho a la cancha.
Ajá.
Soy más así como que me gusta el folclore del barrio. Me hice del equipo del barrio porque viví ahí siempre. Y me gusta esa cosa de que haya una densidad poblacional en la Paternal, donde el porcentaje de hinchas argentinos alcanza un 80-85%. Ese es un fenómeno que no deja de parecerme más que interesante.
Sí, es interesante porque es uno de los temas de los cuales puedo escuchar hablar, pero no entiendo nada, básicamente.
Santiago Marino, Fuerte al Medio. La vuelta de Marcelo Hugo Tinelli.
Lo principal que cambió en el sistema televisivo al que regresa Tinelli es la televisión. La televisión ya no es, o al menos ya no es solo, aquel sistema a partir del cual se llevaba adelante una distribución centralizada de contenidos audiovisuales en un sistema abierto, es decir, por aire o cerrado, por cable o por satélite, desde un punto, es decir, desde un emisor, ya sea el canal o el distribuidor, el cablero o el dueño de la televisión satelital, hacia una masa amorfa de múltiples receptores que eran a la vez audiencia, cliente y la sociedad en su conjunto. Ese sistema, que además era financiado de modo directo, es decir, por el pago, o de modo indirecto, mediante la publicidad o el dinero, la guita que pone el Estado, tenía además un contenido generalista, la TV abierta buscaba a los grandes públicos, o un contenido segmentado. Esa televisión hoy no es eso, o al menos no es solamente eso. Hay una parte del sistema audiovisual que es eso, pero también es otra cosa, múltiples otras cosas, en múltiples formatos, en múltiples dispositivos. Y a esa televisión regresa Marcelo Tinelli.
Bueno, Botija, vamos con la preparación. Hay que preparar el caldo y hervir el arroz y después guardarlo. Hay que desgrasar y picar la panceta, cortar las cebollas de verdeo en rodajitas y rehogar en un sartén. Que la cebolla quede transparente y después mezclar con el arroz y agregar los huevos batidos, el perejil, la sal y la pimienta. Hay que calentar la manteca o el aceite en una sartén, volcar la preparación, emparejar y cocinar a fuego suave y tapada la olla hasta que los huevos estén casi firmes. Después dar vuelta con la ayuda de un plato y dorar del otro lado. Y así ya tenemos lista la tortilla de arroz con la marca de Jaime Arroz. A ver el coro, llamen a los botijas a la mesa.
A comer.
La mar en coche.
La repetición es el medio por el cual la historia del mundo se afirma.
Este es el resumen de la semana. La semana.
¿Todo habrá sido en vivo?
No, pero usted sabe que no. Usted me acaba de contar recién, antes de que empiece este programa, que la mitad del programa está grabada.
Aparentemente graban gran parte del programa y claro, escúchame, tenían como 80 elencos en el mismo lugar, en el mismo escenario.
Pero muy bien editado porque la sensación es de un plano secuencia que no corta nunca,
sí,
¿no?
Sí,
che,
claro.
¿Y está Carmen Barbieri de nuevo?
Sí,
ay, pero Carmen. Como vitalicia.
Ah, no la vi a Barbieri.
Ahí es cuando yo digo mujeres... un poco
amorcilladas, matambritasadas.
Sí.
Miriam Breckman, el proyecto para la criminalización de la protesta social.
Primero salieron con un proyecto sumamente duro y después lo que intentan es limar algunos de los aspectos que recibieron más críticas. Pero de conjunto, si uno mira tanto el proyecto presentado en primera instancia por Kunkel y Conti, o que en segundo lugar presentó Diana Conti también y otros diputados, lo que se está indicando es un sentido de la flecha y es avanzar en la criminalización de la protesta social. Es decir, más allá de los matices y cambios que pueda haber, de conjunto lo que se está tratando es de marcar una línea política que es criminalizar y terminar con la protesta social. Entonces, creo que decir que se despegaron es puede ser prematuro, ¿no? Porque nadie puede pensar que diputados como Kunkel o como Conti van a presentar proyectos que no tengan el aval de la Cámara.
Clinamen. Invitado, colectivo Juguetes Perdidos. ¿Qué es un pibe silvestre y quién lleva la gorra?
Pibe silvestre es un poco una figura que encontramos, digamos, no exenta de cierta ambigüedad, ¿no? Y de cierta ambivalencia, para hablar de las presencias de los pibes hoy en día en los barrios, ¿no? La idea de pibe silvestre remite un poco a pibes que se criaron en la última década, ¿no? Dando vueltas entre el consumo, los nuevos derechos, el dinero, todas estas mutaciones variables que se van dando, y un poco como que se crían solos, ¿no? Por fuera cualquier tipo de estrategia de contención, cualquier tipo de ortopedia social. Y también remite un poco a discusiones que veníamos teniendo con el colectivo, y ese, la intención es ahí corrernos un poco el lastre de cierto pibismo, ¿no? Con que muchas veces se nos ha emparentado. Es decir, la idea de pibe silvestre no remite a un sujeto colectivo, ni a una identidad, sino una figura un poco difusa, pero a su vez muy potente, ¿no? Para pensar quiénes son los protagonistas de estos nuevos barrios.
¿Quién lleva la gorra? Es como una pregunta que nos habilitó pensar de otra manera el barrio, digamos.
Y el engorrarse como una mala respuesta a problemas, exacto, muy complejos, muy complicados, como son los desbordes en los barrios, la violencia que circula, en los desbordes anímicos, emocionales, la violencia de todo tipo. Uh-huh. Y justamente en esos miles de quilombos, los pibes silvestres y también los vecinos, digamos, que se engorran, son como los dos actores principales. Y son actores que vienen estando como solapados en la década, en estos últimos años, y como que son siempre lo impensado muchas veces.
¡Soldado operador! ¡Realice el ascenso progresivo a la cortina musical! ¡También conocido como Fade In!
¡Se le comunica a la población el ingreso en el denominado bloque de despedida! Este nuevo ejército, de características nacionales y populares, cercano a los intereses de la gente, comunica que hemos resuelto saludar a todo ciudadano que difundiere, divulgare o propagare contenidos relacionados a esta emisión. Asimismo, solicitamos al ganador de las dos entradas para ver el Museo de los Portaaviones de las Fuerzas Armadas que se quede en línea con la producción para que la misma pueda otorgar detalles precisos acerca de cómo hacerse acreedor de dicho premio que bondadosamente hemos sorteado. Sin más por el momento, como comandante en jefe del ejército, les deseo buenos días y hasta el próximo comunicado. Para demostrar que las fuerzas cambiaron, nos despediremos entonando las estrofas de Solo le pido a Dios, cuyo autor es Raúl Alberto Antonio Gieco, alias León, masculino, ex subversivo. Soldados de pie, 1, 2, 3, march.
Solo le pido a Dios
que la guerra
no me sea indiferente.
¡Monstruo!
Es un monstruo grande, pisa fuerte.
¡Pobre inocencia, carajo!
Toda la pobre inocencia de la gente.
¡Correcto, soldado!
La mar en coche. La mar en coche.
No se puede pesar un susurro o contar las voces de un coro o medir la risa de un niño.
Los sonidos son verbos. Como toda creación, el sonido no es comparable, por lo tanto no puede existir una ciencia del sonido, solo sensaciones, intuiciones, misterios, etc.
Mauricio Contreras, ¿de qué hablamos cuando hablamos de urbanización de las villas?
Hablar de urbanización en villas es no es exclusivamente poner infraestructura o dar los títulos de dominio como se pretende desde el gobierno, sino que es mejorar las condiciones del espacio urbano, las condiciones de comunicación con el resto de la ciudad. Justamente por eso hay uno de las términos o de las ideas que se viene planteando hace bastantes años, es lo que es el derecho a la ciudad, que va más allá del derecho a la vivienda. Es decir, la vivienda es uno de los elementos que les otorga el derecho a la ciudad, pero no es el único. Seguramente generar ciudad es generar espacios de comunicación, espacios de compartir con el resto de la ciudad. Y esos espacios generalmente son los espacios públicos, los espacios verdes que estén en condiciones y las comunicaciones que pueda haber entre los distintos sectores de la ciudad.
No, pero ¿vos te tiraste hablando alguna vez desnudo a una pileta?
¿Alguna vez sí?
¿Sí?
No, creo que sí.
Yo no.
Loquillo.
Mirá vos, bueno, pero no entremos en detalles.
No, pero ahora contá, ¿qué onda?
No sé, qué sé yo.
No, ahora.
Puede haber pasado también que uno se tira con malla y decide sacársela.
¿Ah?
¿Eh?
Puede ocurrir.
Zulema Palma, aborto no punible.
La ley argentina, el Código Penal, en su artículo 87, que expone las excepciones que se pueden hacer a la prohibición del aborto, que son dos: por riesgo para la vida o la salud de la mujer embarazada y por causal violación, no establecen ningún límite de edad gestacional para realizar un aborto. Por lo tanto, más allá de las clasificaciones y definiciones médicas, la ley autoriza y exige que se le haga el aborto sin límites de edad. En cuanto a la peligrosidad de la intervención, hecha por profesionales en un medio adecuado, tiene muy baja peligrosidad y hay que considerar el riesgo que significa para una niña de 13 años violada continuar con una gesta y someterse a una cesárea luego que llegue a la edad de 9 meses el embarazo, para su salud física y para su salud mental, porque esta chiquita, con lo que ha padecido y está padeciendo, tiene en riesgo no solo su salud física, sino la salud mental si continúa la gesta.
Marcelo Zanelli, ¿qué es?
Yo soy un televidente, por ejemplo.
Ajá.
Y otra cosa que tengo es que soy el público soñado.
¿Por qué?
Porque a mí cualquiera que hace algo ya tiene 6. ¿No? Cualquiera que hace algo tiene 6. O pongamos que tiene 4, que ya se aprueba, ¿no?
Sí, sí.
Pongamos que tiene 4, porque hay mucha gente que se la pasa hablando mal de los demás, ¿viste? Y digo, no, pará. La película es mala, ok, pero el tipo la hizo.
Sí.
¿No?
Reunió gente, equipos, no sé.
Sí, convenció a alguien.
Uh-huh.
Bueno, no importa, ahí puso ahí algo.
Está bien.
Bueno, ¿viste? Pero sí, yo soy televidente, yo miro cosas que... Por ejemplo, sigo series mexicanas.
La vida es simple, Roberto. Das amor, recibís amor. Si trabajás duro como yo, te transformás en alguien sensacional. La vida es para vivirla, Roberto. Tenés que aflojarte. Ese moño en la papada, Roberto, no va bien con vos. Déjame que te lo afloje. Libera tu vida, Roberto. Libera tus deseos más profundos. Desnudate ante Rolando.
¿Pero qué haces, enfermo? Suélteme. Me voy. Creo que mejor terminamos la entrevista.
No. Eso no lo vas a decidir vos, Roberto. Es mi programa. Me parece que no, mi amor. Los momentos de la hora de Rolando, yo mismo, terminan cuando Rolando, o sea, yo, lo decido. Quédate conmigo, Roberto. Escuchá cómo me quiere la gente, cómo desearían estar acá conmigo, la suerte que vos tenés y no sabés agradecer. A ver, nene, pon el mensaje, dale.
Para el programa de Rolando, yo mismo. Rolando, qué lindo escucharte. Me siento muy acompañada. Tenés un humor bárbaro y sos un gran profesional. Muy merecido el premio de la garompa. Qué pena ese señor tan acartonado, tan desagradecido. Hay que soltarse, vivir la vida, querido. Yo, mientras te escucho, me pego en las nalgas con una pantufla. ¡Escucha! Gracias, Rolando. Un beso, querido.
El disco de la semana. Las manos de Filippi, marginal y popular.
Choque de trenes, vuelan los andenes. El maquinista primero en la lista, culpable de todas las muertes. Fuego en el boliche. El pato Fontanete es el pinche, pero Ibarra descansa en la barra pensando en nuevas elecciones. La justicia nunca va a estar del lado de los trabajadores. Solo la lucha podrá cambiar la sentencia de los patrones.
La mar en coche.
1 + 1 = 1
Fíjate cómo la columna se rectifica, ¿eh? Y el aire, en vez de ir por adelante, toma el camino de la columna vertebral y sale por la coronilla de la cabeza.
Yo ahí tengo un problemón, pero un terrible problemón. Creo que mi imaginación no llega a tal punto de abstracción.
No es abstracción, es realidad, ¿eh?
No, ya sé, pero es como uno se tiene que imaginar al popo yendo para adentro, al aire recorriendo la columna y ¡tuc!, llegar hasta la nuca.
Pero como todo lo que aprendés que al principio te parece extraño y que no es natural hasta que uno lo incorpora.
Sí, claro, pero siempre tuve ese problema. En yoga siempre tuve ese problema de... Pensábamos en el aquí, en el ahora, y yo digo, ¡ay, no puedo llegar a ese pensamiento!
¿Sos de la gente que se ríe en el medio de la meditación, Emiliana?
Sí.
Oscar Martínez, flexibilización y precarización en el mundo del trabajo.
Si uno mira la realidad de lo que se puede llamar el mundo del trabajo en la última década, ¿no?
Y uno puede ver que bajó el desempleo, que hubo una recuperación salarial relativa, aunque ahora la estamos perdiendo nuevamente. Pero yo te puedo decir que la realidad interna de los lugares de trabajo quedó prácticamente como en los 90, ¿no? La flexibilización, la precarización, la tercerización, no han sido tocados, ¿no? Y bueno, la seguidilla lamentable de muertes en el trabajo. El otro día murió un tercerizado del grano carga. Bueno, acá lo que tenemos que decir es que realmente la matriz de uso de la fuerza de trabajo, ¿no? Las formas de trabajo dentro del lugar de trabajo no han cambiado mucho, excepto en aquellos lugares que ha habido sindicatos fuertes o sindicatos dispuestos a pelearlas, ¿no? Uh-huh. Esto sí es una gran asignatura pendiente, es una asignatura que el gobierno no encaró directamente y que, bueno, insisto, lo han encarado algunos sindicatos y debería ser una de las grandes tareas.
Gustavo Varela, Radiografía de los Perros.
Wow.
Y yo tengo un cachorro ahora, ¿no? En Ezeiza tenemos 3 perros, más ahora el cachorro, que, bueno, va a crecer. Y por suerte va a crecer, porque, viste, con el paso de los años uno se transforma en un generador de bonsai. Viste que es que todo querés que sea cachorro, que sea porque tiene una delicadeza y una pureza que es extraordinaria y entonces te vuelves mimoso con él y qué sé yo. Bueno, y ¿qué iba a decir? Ah, la vida de los perros es muy aburrida.
Sí.
Bueno,
pero no saben, no se están aburriendo.
No, no se aburren, tal cual, no son autoconscientes. Faltaría la percepción de la que hablaba Kant. Ellos no saben que se aburren, pero viste, están todo el tiempo ahí y después duermen mucho. Uh-huh. No sé si vos viste eso, vos no tenés perro.
No tengo perro, pero bueno, sí veo que duermen.
Duermen todo el tiempo y yo creo, duermen todo el día, por ejemplo, los perros allá. Y están sanos, que sé yo, tienen lugar para andar y todo. Y yo creo que duermen porque duermen mal a la noche. Uh-huh. Viste, porque la noche es, viste, es intriga, la noche es indeterminación, qué sé yo.
Ariana. Boludo, Ariana, la movilera, nos recolgamos. Ari, ¿estás ahí? Ari, boluda, ¿dónde estás?
Ay, chicos, no sé. Ay, estoy re asustada. ¿Qué onda, boludo? Como que, ay, no sé, como que no siento las piernas, boludo.
Tranquila, boluda, no pasa nada. Contá lo que estás viendo en el lugar de los hechos.
Ay, chicos, como que, ay, no sé, como que el suelo se desliza. No, no, pará, no da, estoy en cualquiera, boludo. Pará, ¿cómo llegué acá? La puta madre. Como que todas las paredes son rosas, chicos.
Uy, boluda, re estás en la Casa Rosada. Entrevista a Cristina, boluda.
En exclusiva para
Flash de Noticias.
No, pará, ay, paren, chicos, la puta madre. Ay, me pica todo. Chicos, paren, ay, no sé, porfa. Ay, véngame a buscar, por favor.
Tranquila, Ari, no pasa nada, boluda, ya te va a bajar. Acostate con las patas arriba.
A ver, boludo, banca un toque.
Se la repuso, boludo, se pegó la cabeza.
Olé, 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 olá.
De la cabeza con Versu y Vergara, vale. Olé, 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 olá. De la cabeza con Versu y Vergara, va.